Bueno, entonces el tema de hoy que vamos a ver, y que me da mucho gusto que estén aquí compañeros, ¿no? También las compañeras, por supuesto, pero porque es un tema muy importante, pues es el tema de violencia contra las mujeres. Sería importante hacerles saber que por qué se habla de violencia contra las mujeres, ¿no? Las estadísticas nos dicen, ¿no? Primeramente que, bueno, que no nada más a nivel Distrito Federal ni a nivel República Mexicana, lo hemos escuchado en los medios de comunicación, ¿no? De toda esta violencia que se ha dado hacia la mujer, ¿no? Algunos ejemplos serían, y no estamos muy lejanos o muy lejanas a esta situación, las chicas o las niñas más bien que se robaron de una escuela en Nigeria, ¿no? En ese país, ¿no? Es como si habláramos aquí en México, oye, vamos y dejamos a nuestras hijas a la escuela, al colegio, donde sabemos que están pues seguras, y que un día, o sea, nos llamen por teléfono, ¿qué crees, no? Pues que llegó un grupo armado y se llevó a las niñas de primero, segundo y tercer grado, ¿no? ¿Qué diríamos nosotras, no? O nosotros. Dices, o sea, ¿cómo, no? Entonces, pues esta situación de violencia que se está dando, bueno, ya después se supo en los medios de comunicación que estas personas pues era un grupo armado y que ahorita estaban queriéndolas vender como esclavas y que, bueno, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, pues ellos creen que tienen el dominio sobre las mujeres, ¿no? Hablando y retomando el tema de Xochiquetzal en la sesión pasada, por esta situación de relaciones de poder, ya nos dimos cuenta que hemos ido creciendo pues en esta disparidad, ¿no? Que no hemos crecido a la par en la cuestión de derechos debido a estas estructuras y creencias sociales, ¿no? De que hay una supremacía masculina y pues que las mujeres están por debajo de esa situación, o sea, y se crean estas relaciones de poder. Ahorita, bueno, mi presentación no sé por qué está así, pero bueno, tenía algunas encuestas, ¿no? Donde nos decía que, bueno, índices sobre la situación de violencia contra las mujeres, no nada más a nivel a nivel mundial, ¿no? También aquí hablando de situaciones en México, una de ellas la comenta INEGI, ¿no? Que está hablando que a partir mujeres de 15 años de edad, en edad de 15 años en adelante, a partir de esa edad empiezan a sufrir situaciones de violencia, ¿no? En el noviazgo, ya sea de forma psicológica, ¿no? De forma incluso física, ¿no? Sí, o sea, ahorita vamos a darnos cuenta qué tipos de violencias existen, ¿no? Pero quiere que quede muy claro por qué se crea o por qué está este concepto de violencia contra las mujeres. Este concepto de violencia contra las mujeres está en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Sí saben que existe esa ley? Bueno, esa ley se crea, bueno, derivado de convenios a nivel internacional, ¿no? Con otras en otros países, en donde están dándose cuenta de toda esta violencia que hay a nivel mundial. Incluso en una de mis diapositivas hablábamos de la cuestión de la ablación, de que sucede en algunos países donde a niñas y mujeres la ablación es esto, ¿no? El extirpar, ¿no? El clítoris, ¿no? Para que no tengan ningún tipo de placer sexual. ¿Por qué? Pues porque así lo dice la religión, o porque bueno, el hombre es el que decide sobre el cuerpo de la mujer y porque se tiene que hacer así, ¿no? Y eso es su idea, y pues muchas mujeres o muchas niñas han muerto debido a infecciones, ¿no? Mujeres que quedan totalmente, ya no pueden más adelante tener hijos, o sea, mueren, ¿no? O sea, hay muchas muertes por ablación o inclusive pues infecciones, ¿no? Que se dan porque este tipo de ablación se da inclusive en casas, ¿no? O sea, donde así como como si fuera cualquier cosa, hacen esa intervención incluso en la misma familia, ¿no? Como un ritual, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de organizaciones, ¿no? Por ejemplo, hablando de ONU, ¿no? La OMS y diversos países que están interesados en que esta situación de violencia se acabe, ¿no? Pues dicen, tenemos que hacer algo y los estados se deben de comprometer a que no existan estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, hay convenciones, ¿no? Como la Convención de la CEDAW, que es para eliminar, prevenir y eliminar la discriminación, la Convención Belén do Pará, que todas estas hablan en cuestiones, en la Convención Belén do Pará y todo este tipo de convenciones que les estoy comentando, hablan y se ponen de acuerdo qué tipos de violencias y qué modalidades existen, y es lo que vamos a ver el día de hoy. pero este concepto pues también es tomado de esas convenciones, pero se crea esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia porque es un compromiso. México como Estado, ¿no? Estado que firma estos acuerdos a nivel internacional, dice yo debo de proteger a las mujeres, ¿no? Primero existe la ley general, ¿no? De acceso de las mujeres a una vida de violencia, libre de violencia, que es a nivel república, pero se comprometen cada uno de los estados a crear su propia legislación. Y en el 2007 el Distrito Federal crea la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Distrito Federal, donde este concepto pues es tomado de estas convenciones que les comento, ¿no? Entonces, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Es toda acción u omisión que basada en género, ¿no? En su género y derivada del uso y abuso de poder, tiene por objeto causarnos un daño, sufrimiento físico, psicológico, emocional, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en los espacios públicos, que puede ser espacios públicos, colonia, el metro, un parque, ¿no? O privado, ¿no? Casa, escuela o trabajo, ¿no? Entonces, esto es una acción u omisión. ¿Qué es una omisión? Un dejar de hacer, ¿no? O algo que a mí se me tengo la obligación de hacerlo y no lo hago, ¿no? Ese es también una omisión. Y ahorita también más adelante lo vamos a ver en los tipos de violencia que existen, ¿no? Entonces, este es el concepto, ¿no? ¿Quiénes ejercen generalmente la violencia contra las mujeres? Generalmente, ¿no? Pues entonces, ya haciendo todas estas, retomando todos estos estudios que se han hecho, pues bueno, es generalmente los hombres, debido a que instituciones sociales como la pareja, la familia, y las religiones, aquí les digo, la iglesia, ¿no? Pues por ejemplo, hablando en este concepto aquí, que sabemos que la mayoría de la población aquí en México pues es católica, ¿no? Y la organización social del patriarcado, que estos son temas, ya se vieron con Xochitl y con Citlali, ¿no? De las cuestiones de que vivimos en una pues, sociedad todavía, bueno, patriarcal, ¿no? Lo avalan como personas con derechos y privilegios por encima de las mujeres, ¿sí? Entonces, esto posibilita que se ejerza violencia contra las mujeres con la finalidad de someter y dominar la voluntad de estas mujeres. Entonces, los que generalmente ejercen la violencia por estas situaciones, ¿no? De desigualdad, de acuerdo a la estructura social y en la que hemos crecido, que inclusive hasta lo pudiéramos ver como algo natural, ¿no? Muchas mujeres dicen, no, pues llega, ¿no? Pues es que me dijo, ¿no? Que me pegó pues porque yo lo hice enojar, ¿no? O sea, viéndolo como una forma pues natural, ¿no? Porque eso ya lo estamos, o sea, naturalizamos la violencia, porque inclusive si yo fui violentada en mi niñez, ¿no? Y a lo mejor tengo una pareja, ¿no? Y toda mi vida he crecido o crecí niña siendo violentada o fui víctima indirecta, que ahorita vamos a ver qué es una víctima indirecta de la violencia, y me encuentro una pareja y también me agrede, pues digo, bueno, pues si así yo crecí, pues lo veo como algo natural, ¿sí? La que sigue, por favor. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia nos dice que hay tipos de violencia que se pueden ejercer contra las mujeres. Los tipos de violencia tienen que ver con los medios, que son las formas que utilizan las personas, los agresores, que nos agreden, bueno, y causan daños, o sea, o las formas con las que van a ellos ocasionar esta violencia. La que sigue, por favor. Estos son los tipos que marca la ley de acceso, ¿no? La violencia física, psicoemocional, o sea, va muy de la mano psicoemocional, o sea, con verbal, porque para que, bueno, a mí me afecte psicológicamente, pues me lo tienen que decir, ¿no? Regularmente son las palabras, y ahorita lo vamos a ver estos conceptos, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia económica, violencia contra los derechos sexuales y reproductivos y violencia feminicida, ¿no? Anteriormente, ¿no? Muchas mujeres decían, bueno, si yo no vivo violencia física, no estoy viviendo violencia, ¿no? Y todavía ocurre, llegamos a dar pláticas y todo, no, yo no vivo violencia, a mí mi marido no me pega, entonces yo no vivo violencia. Pero cuando tú ya empiezas a dar esta plática, bueno, a ver, ay, no, es que sí es cierto, ¿no? Si me dice esto, si me dice que soy tonta, si me humilla, bla, bla, entonces, o no me apoya económicamente, bueno, entonces ya se empiezan ellas a dar cuenta que sí se está dando una situación, otro tipo de violencia, no necesariamente era la física, pero antes sí era muy, muy sí se daba mucho esta situación de que la violencia, para que fuera violencia, tenía que ser una violencia de tipo física, que se viera visible. La que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos a ver el primer concepto, que es violencia física. Toda acción o omisión intencional que causa un daño en la integridad física, ya sea que produzca marcas o no en el cuerpo. Por ejemplo, golpes, patadas, pellizcos, lanzamientos de objetos, empujones, cachetadas, rasguños. Bueno, y sabemos que esta clase de violencia pues puede ocasionarnos desde, bueno, una lesión, ¿no? La pérdida de algún órgano, inclusive que este órgano ya quede, pues ya, o sea, que no se pueda, por ejemplo, un hígado, ¿no? Que ya no, el hígado que no funcione, ¿no? Un riñón, fracturas o inclusive la muerte. Esto aquí es importante detenernos porque, por ejemplo, aquí cuando habla en cuestiones de omisión, ha ocurrido en algunos casos de, oye, ¿sabes qué? Es que me golpeó y pues dicen que quedé inconsciente, ¿no? Pero no me ayudó, se fue, ¿no? Entonces es una, o sea, si yo estoy viendo que la persona pues está ahí tirada, ¿no? Porque yo la agredí y agarro y me voy, pues eso es una omisión, porque realmente lo que tendría que hacer, bueno, es, oye, ¿qué te sucede? ¿No? Agarro y te auxilio. Entonces, ¿no? O sea, y me voy. Eso es, estoy, o sea, si somos pareja o es mi obligación atenderla, se está desmayando, no sé si le falta el aire o si ya se murió, qué sé yo, y la dejo ahí también, es una omisión, ¿no? Entonces, a lo que voy aquí, es bien importante ver en esta situación de la violencia cómo se va dando incluso hasta de forma muy sutil. Y esto está ocurriendo ahorita en los casos de los jóvenes. Por ejemplo, ay, que se avienta, ¿no? Sabes que el jalón de cabellos, ¿no? Los pellizcos, ¿no? Entonces, aquí sí se está tratando pues de dar pláticas a estos jóvenes para hacerlos, o sea, que conscientes pues de que la violencia no es algo natural y que pues esto no es pues no es bueno, ¿no? Porque bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Regularmente cuando una pareja, ¿no? En un noviazgo ha sido ha sido una situación violenta, pues no, nada va a cambiar si se llegan a casar. O sea, regularmente las situaciones de violencia vienen desde un noviazgo. Casi la mayoría de los casos ocurre así, ¿no? Y vienen, o sea, cuando yo, por ejemplo, he dado algunas asesorías, ¿desde cuándo se ha dado esta situación de violencia? Porque bueno, se les hace una serie de preguntas y las mujeres, no, pues desde que éramos novios, ¿no? Pero se da esta situación. ¿Por qué los jóvenes o las mujeres, hombres y mujeres jóvenes no se dan cuenta de esta situación? Pues por esta cuestión del enamoramiento. En el enamoramiento lo que tendemos es a minimizar esta situación de violencia. Ay, me agarró mi teléfono y me dijo que me lo guardaba, pero es me cela porque me quiere, ¿no? O es que es muy celoso, pero pues o me dice que no me vista así, ¿no? O sea, es formas también como de control, ¿no? O ya me gritó, pero pero lo dice que es por mi bien, cosas, o sea, tendemos a minimizar muchas cosas cuando estamos en esa fase de enamoramiento y a veces tendemos a creer, no, pues es que con mi amor no voy a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Sí, o sea, es una forma de naturalizar esta situación de violencia. Me imagino que más adelante pues van a venir las compañeras psicólogas y van a ver toda la situación de consecuencias psicológicas, ¿no? De esta situación que origina la violencia.
Pero es esa raíz de que la misma pareja lo va permitiendo, ¿no?
O sea, aquí vamos a ver que se da esta situación, ¿no? O sea, que sí se da esto cuando está la situación de la relación de noviazgo, si lo permite, probablemente es lo que les digo, porque se llega a minimizar esta situación de la violencia, porque existen estas fases del enamoramiento y no nos logramos dar cuenta de que estamos siendo maltratadas, lo minimizamos y aparte vienen otros factores, que era lo que les comentaba, el naturalizar la violencia. Ah, pues si mi mamá es tratada así, pues yo creo que a lo mejor eso es normal.
Bueno, será también porque te dicen, es que te casaste con él y te pegue, te haga, claro, tienes que seguir con él.
Volvemos, o sea, y volvemos ahorita a ver esta situación que es por esta situación de las estructuras y cómo hemos sido educadas socialmente, educados y educadas socialmente, ¿no? Pues vuelve a reforzar esto nuevamente, ¿no? Pues sí, es tu cruz que te tocó cargar, entonces si te casaste con él, pues aguántalo, ¿no? Si toma o si es golpeador, lo aguantas, ¿no? Y muchas mujeres todavía, bueno, se llegan a creer esta situación y dicen, pues bueno, ¿no? hemos dado pláticas a adultas mayores y es muy, muy interesante ver esta situación de violencia. ¿Por qué? Porque ellas traen mucho más reforzada esta situación de la violencia como algo natural, ¿no? Comentaba una adulta mayor, ya como de 84, 85 años, y decía, mira, mi esposo me robó. Yo no me quería casar con él, pero pues en ese entonces estilaba esta cuestión del robo, entonces agarró, me robó y me llevó a su casa, ¿no? Entonces ya no podía uno llegar a su casa, pues si ya me había robado, era así como algo natural, pues ya la robó, entonces ya tiene que irse a vivir con él y se acabó, ¿no? Bueno, entonces, ajá, como propia, entonces ya estaba en su casa y empezó la violencia, me pegaba, me insultaba, no me daba de comer. Entonces ya ella ya después se embarazó, pues porque también hablamos de esta cuestión de que vamos a ver que también un tipo de violencia es contra los derechos sexuales y reproductivos, pero esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces queda embarazada, ya tiene a su bebé y se sigue dando la violencia, entonces va y le pide ayuda a su mamá. Mamá, yo ya no quiero vivir con él, o sea, no quiero vivir con él porque me pega. No, hija, no se puede, o sea, tienes que aguantarlo, así es esto, somos mujeres y así nos tocó vivir, ¿no? Entonces imagínense, su propia madre pues reforzando esto, entonces, y pues sí, así viví muchos años con él, tuvimos muchos hijos, pues porque no conocíamos toda esta cuestión de métodos anticonceptivos ni nada por el estilo, entonces pues así hasta que enviudó, y solamente cuando enviudó fue cuando ya pudo disfrutar su vida, ¿no? Entonces es así como muy pues delicado a esa situación de cómo se ha naturalizado esta situación de violencia. Entonces imagínense, ¿no? Si venimos arrastrando toda esa cadenita, entonces aquí lo ideal pues sería, ¿no?, romper esa cadena, ¿no?, de la violencia, que estamos viéndola como algo natural, que no es así, ¿no? Entonces por eso puede ser hasta la violencia desde jalones de cabello, pellizcos, o sea, no hay que verlo como algo natural, pero les digo, eso sí se da mucho ahorita en la situación de los jóvenes, ¿no? Y también, les digo, pues con mucho mayor razón, si ha habido un maltrato desde novios, pues ya cuando están casados, pues también se sigue dando, ¿no? La que sigue, por favor.
De alguna manera yo creo que también empieza como un juego, ¿no? Uh-huh. Yo te empujo, tú me empujas. Uh-huh. Y sin querer va entrando ya en una dinámica más seria, y como dice, llega al matrimonio y entonces ya es lo más normal jugar así o violentarse de esa manera, ¿no?
Mira, podría…
Pero ¿qué tal? ¿Cuándo es juego? ¿Cuándo es realidad? ¿Cuándo es realidad? Uh-huh. O sea, lo que entiendo es que la violencia, existe la intención de dañar. Uh-huh. En cambio, si me van y me denuncian porque empujé a una… a mi pareja, uh-huh, hoy estamos jugando fútbol, ajá, ¿no? O sea, no sé cuál, cómo detectar, cómo establecer la diferencia entre el juego, que posiblemente ahorita se dé mucho entre los jóvenes, quizá, uh-huh, y entre los adultos, y la violencia que ya tiene la intención de lastimar, de lastimar, de que tiene… que puede incrementarse hasta llegar a la muerte.
Uh-huh. Aquí, bueno, pues es bien, bien importante lo que comentan, y ustedes mismos también lo están diciendo, o sea, para que sea violencia, pues sí debe de causar un daño, ¿no? O sea, y tú vas con ese objetivo de causar un daño, ¿no? Y los daños que se pueden causar pueden de ser de tipo, no nada más físico, ¿no?, psicológico, o sea, sí es, aquí creo que lo importante, ¿no?, o sea, de para que se dé la violencia contra las mujeres es el daño que tú estás causando, que tú vas con la intención, vas con el dolo, o sea, porque no es lo mismo como es un juego, ¿no?, de ajaja, porque pues estamos jugando, pero para que se dé la violencia contra las mujeres, sí existe esta característica bien importante, pues que sí es causarle el daño, ya sea en su integridad física, ¿no?, psicológica, o sea, que en un juego como es, o sea, por ejemplo, ustedes, denme un ejemplo, ¿cómo sería una como juego? Pues, dices, tú estás jugando fútbol, pero tú no estás diciendo, ah, le voy a meter una patada para ahorita fracturarla, ¿no? En cambio, cuando ya se está dando la violencia, él va con toda la intención, sí, o sea, de causarle un daño, de lesionarla, de herirla. Entonces, esa es la diferencia entre un juego, pues a lo mejor sí es lo que les decía, biológicamente somos diferentes. Entonces, no es lo mismo que yo te dé un empujón a que un hombre ya te lo dé y te lo da y te bota por allá, porque somos totalmente diferentes. Pero luego yo creo que la característica aquí importante es que tú quieres causarle un daño a esa persona. Cuando tú ofendes, como dices, ah, eres una tonta, eres una estúpida, no sirves para nada, pues no lo estás diciendo para, es así, no lo estás diciendo para que la dañes, para que la hieras, ¿no?
¿Cómo acreditas eso en tu ministerio público?
Por ejemplo, la
o sea, digo, porque un golpe me queda muy claro que uh-huh. un dictamen médico, pero la intención de dañar, uh-huh. me parece que ahí es donde existe un conflicto, porque no es fácil de acreditar ante el ministerio público, uh-huh. es que tuvo la intención, uh-huh. y ahí es cuando la violencia no se sigue, entonces es cuando se sigue también a partir de ahí, uh-huh. manteniendo la violencia, ¿no? O sea, no hay,
por ejemplo, la violencia psicológica, pues sí hay dictámenes que se deben realizar para que una mujer, o sea, pueda ser diagnosticada como una mujer que sí es víctima de la violencia, y el hombre también se le hacen estos dictámenes. Por ejemplo, hay en la Procuraduría de General de Justicia del DF, pues hay áreas, ¿no? El servicio médico forense no nada más es donde llevan y llevan a las personas que fallecieron, hace diferentes estudios, y hay estudios psicológicos, sí, también, bueno, también si requieren algún tipo de dictamen psiquiátrico, donde los evalúan, porque sí, o sea, la violencia psicológica pues es una de las más difíciles de comprobar, y también, pero también sí se puede determinar en un dictamen si esa persona es agresora o no, porque le hacen todo un estudio, o sea, y si hay dictámenes, por ejemplo, en estudios, bueno, en denuncias, inclusive para lo de los juicios de guardia y custodia, cuando se están peleando la custodia de los hijos, pues entonces determinan, ¿no? Van a estos lugares que les digo, a la procuraduría, les hacen estudios por si se ha separado a la señora, al señor, y ahí ya un perito determina, no, si esta persona es así, por esto y por esto, se le hizo la entrevista y va así, así. O sea, sí se puede determinar en un dictamen psicológico, y bueno, también entra trabajo social, son muchos estudios los que se determinan, pero sí se puede acreditar esta situación de violencia psicológica y de un agresor.
Uh-huh. Por ejemplo, ahí en el Ministerio Público hablábamos de todas estas cuestiones de la violencia, tipos de violencia, pero no creo que todas estén tipificadas como delito.
Ajá.
O si es así, es decir, volviendo a la pregunta del compañero, o sea, no creo que todas ante el Ministerio Público pudieran tener como esa referencia jurídica para uh-huh. ser penalizadas.
Mira, las que sí son penalizadas, ¿no? O sea, sí es bien cierto, y sí están en el Código Penal, la violencia familiar sí está tipificada y sí aparecen los tipos de violencia, pero aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Sabemos que no tenemos que está en la ley, ¿no? Pero pareciera en algunas situaciones letra muerta, y es lo que ahorita vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cuáles sí están tipificadas o no. Por ejemplo, hay unas que pueden ser, por ejemplo, la violencia económica, a lo mejor por la vía penal, por la vía penal no, pero por la vía familiar sí, por una pensión alimenticia, ¿no? Hay unas que son, les digo, ahorita vamos a ir poco a poco viéndolas, pero lo que es la violencia psicológica y la violencia física sí se pueden determinar, o sea, al Ministerio Público tú sí puedes acudir, ¿no? Violencia económica, le digo, porque no, o no me da dinero, es lo que les digo, ahorita les vamos a ir desglosando, pero sí puedes tú iniciar un juicio de pensión alimenticia para ti y para tus hijos. Ahorita los vamos a ir desglosando para que vayan, y vamos a ir viendo cuáles son las tipificadas y cuáles son las olvidadas, porque hay unas que sí son muy olvidadas, como es la violencia, pero ahorita estamos viendo tipos, ahorita vamos a ver modalidades, y la modalidad que a veces es muy olvidada es la modalidad en el ámbito laboral. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo acreditas o qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí? De por sí también, esto se divide en dos sesiones, no sé si les comentaron. Este es de violencia contra las mujeres, y la sesión que van a ver es la de ley, todo lo que trata la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, ya vamos a hacer un avance, ¿no? Para que no se queden con tantas dudas, ¿no? Miren, esta es la violencia psicoemocional. Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones, consistentes en prohibir, coaccionar, condicionar, intimidar, insultos, amenazas, celotipia. ¿Qué es la celotipia? Sí, pero sí, así, a veces también decimos, no, pues los celos son naturales, ¿no? O sea, son, ¿no? Son buenos, me quiere, ¿no? Por eso me está celando, ¿no? Sí, si no me cela, no me quiere, esos términos. Y la celotipia sí está considerada como celos enfermizos, ¿no? Celos así de que ya esta persona ya no pueden ir a trabajar por ir a vigilar a la señora, ¿no? A ver qué está haciendo y por qué se tardó y contando el tiempo, ¿no? Ya tú tardaste, ¿no? Tú te tardas como 5 minutos, hasta casi como con cronómetro en mano. Tú te tardas del mercado media hora y ahorita ya son 50 minutos que te tardaste. ¿Dónde te fuiste? Sí, de seguro te fuiste a platicar con fulanito. Y empiezan a hacer así una serie de cuestionamientos, ¿no? Humillaciones, comparaciones. Mira esa que está ahí ahorita que la vecina está mejor, ¿eh? Se está poniendo re bien, ¿no? Y tú mira, ¿no? O sea, esas son comparaciones. ¿Ustedes qué piensan que crea una mujer en eso, no? O sea, ¿no? Entonces, actitudes devaluatorias, cualquier otra que provoquen quien la recibe, que en este caso es la mujer, alteración en alguna esfera o área de su estructura psíquica, cuestiones a nivel emocional, ¿no? Por ejemplo, esto cuestión de desvalorar o intimidar, ¿no? Han llegado mujeres, no, pues es que me dice que soy una tonta, que no sirvo para nada, que nada más estoy en la casa sin hacer nada, que él es el que está trabajando, que no le gusta la comida, que es una porquería, que mira, que ya estás bien gorda, que nadie te va a querer sin mí, ¿no? Sin mí no eres nadie. Entonces, imagínense, o sea, a lo mejor dices, bueno, o sea, son palabras, ¿no? Y las palabras se las lleva el viento, pero imagínense de forma reiterada, diario, todos así en determinadas horas, o a veces es así como todo, constantemente estar escuchando todas estas palabras, ¿no? Ofensivas, groserías, ¿no? Por ejemplo, esto de chantajear. A ver, un ejemplo que me de chantaje, que comúnmente a veces se da como chantaje, ¿no? Si me deja, yo me voy a quedar con los hijos, no te los voy a quitar, ¿no? Ese es también una especie de chantaje, ¿no? También esta cuestión del dinero, ¿no? También el no dar dinero. Aquí de omisión, la violencia psicoemocional por omisión es cuando también a veces la pareja no se habla. O sea, viven en el mismo techo, viven en la misma casa y no se hablan. Una vez llegó una chica y comentaba, ¿no? Es que mira, yo vengo por una atención psicológica porque yo ya… O sea, no sé qué hacer, mis papás tienen más de 10 años que no se hablan, vivimos en la misma casa y solamente se hablan para así como, aquí está el gasto, se va, ¿no? Entonces, o sea, compartir la misma mesa y todo, o sea, yo ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, no puedo yo con esta situación, pero ellos no se dirigen la palabra y a veces es como forma de castigo. Oye, viejo, ¿qué? Y él, ¿no? O sea, no te ignoran, ¿no? O sea,
y hasta duermen en la misma
casa. Pero no se hablan, ¿no? Entonces, esta es una cuestión también de violencia psicoemocional, ¿no? Entonces, el abandono también es una forma, pues, también de violencia psicoemocional. Y también, aquí es bien importante remarcar, bueno, la víctima indirecta, pudiéramos, decimos es la mujer, pero las víctimas indirectas son los hijos, ¿no? O sea, ellos a lo mejor no son directas porque no les llega, no les das la agresión hacia ellos, pero ellos escuchan, ellos ven. A veces también un mito es, pues no está oyendo, ¿no? Pensamos que está jugando, que está viendo la tele, pero los niños están, pero escuchando todo, ¿no? O sea, todo absolutamente, ¿no? ¿Qué dijo, qué no dijo, ¿no? Si ya se fue mi papá, si ya le gritó, si todo, absolutamente, ¿no? Entonces, ellos son víctimas indirectas y esto también les afecta a nivel emocional, ¿no? O sea, si es que papá se fue y andan ahí, ay, ¿por qué se habrá ido? Todos preocupados, ¿no? También. ¿No? Entonces, la que sigue, por favor. Violencia sexual. Es toda acción o omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como palabras o miradas lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual, trata de personas o el uso denigrante de la imagen de la mujer. Por ejemplo, ahí está, esto estuvo muy, no sé si lo estuvieron viendo ustedes también en revistas, que esta empresa, ¿no? de publicidad o de, no sé qué venda, perfumes, qué sé yo, pone la escena así como simulando una violación, ¿no? Y varias de sus, promocionando, bueno, su marca, ponía esta, como situaciones, ¿no? O sea, simuladas, de, como de poder sobre la mujer, ¿no? Pero bueno, hablando en cuestión de violencia sexual, pudiéramos decir, prácticas sexuales no deseadas, es por ejemplo a veces la mujer, oye, ya llegué de trabajar, oye, ¿qué onda? Pues vamos a divertirnos un rato, y a lo mejor ella dice, no, pues no tengo ganas, ¿no? Ah, pues cómo no, eres mi esposa y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Para eso te casaste. Y volvemos a retomar lo mismo de las creencias, ¿no? Que traemos. Ah, pues tú eres mi esposa y pues por eso, ¿no? Es una de tus obligaciones. Ya ves, la señora, no, pues sí es cierto, ¿no? Sí, eso, aunque me duela la cabeza, aunque me sienta mal, aunque no quiera, pues entonces vamos a hacerlo, ¿no? Ha habido incluso, sí se puede dar una situación de violación en una relación de pareja, de concubinato, de matrimonio, ¿no? Eso también se puede dar. La violencia sexual, por supuesto que sí puede ser, pues es una de las violencias que sí puede ser denunciada en materia penal, ¿no? Esto de miradas o palabras lascivas, lo vamos a ver, que este tipo de violencia se da en el ámbito o en la modalidad de la comunidad, ¿no? Que cuando vamos en los medios de transporte, en la calle, que si ya te está mirando ha ido haciendo señas, ¿no? Incluso esta política pública que se realizó del metro, de Viajemos Seguras, pues yo sí que hacía a muchas personas pues no les gusta, ¿no? Por esta división que se hace, ¿no? Pero esa política pública se realiza pues derivado de todas las quejas y todas las denuncias que hubo, porque había mucha violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? De que ya las habían tocado, ¿no? De que inclusive hubo hasta, porque eso también parte del Instituto de las Mujeres estuvo en esta serie de estudios que se hizo, o sea, había hombres que hasta eyaculaban, o sea, en medio de transporte, o sea, que ya cuando la chica volteaba ya traía manchado el pantalón y pues, o sea, te quedas así como, ¿qué onda, no? O sea, pues si yo me voy para mi trabajo y ahora ya hasta aquí, ¿no? Ya saben, ¿no? Los medios de transporte ahorita cómo están. Ya pagamos 5 pesos, pero bueno, no han mejorado absolutamente nada para quienes viajamos en el metro, pero sí está hacinado. Entonces, se hace esta división, ¿no? Como de manera emergente para que ya estas situaciones de violencia no se estén dando, pero eso no quiere decir que vaya ya a ser para siempre. Lo que se pretende, ¿no? Que parte de esa política pública es de que pues podamos relacionarnos hombres y mujeres de manera, pues, pacífica, ¿no? De que yo pueda también entrar al vagón del metro y que nadie me mire, o sea, o que me insinúe o que me toque, ¿no? O sea, que podamos convivir, pero de forma emergente por las denuncias que venían y todo lo que se, o sea, todo lo que la violencia sexual que se daba, se crea esta política pública porque va a tender a desaparecer en algún momento, pero pero ahorita de forma emergente está, ¿sí? Entonces, esa es violencia de tipo, pues, sexual. Luego palabras o miradas más lascivas, el hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, es eso, o sea que, y esto también se da mucho en las situaciones de pareja, ¿no? Que llega, mira que vamos a hacer esto, ¿no? O inclusive, les digo, han llegado casos a la unidad donde llega la mujer y es que me dice mi esposo que quiere hacerlo con otra persona, o sea que seamos los tres. Y pues yo no quiero, ¿no? Pero él dice que sí, que porque eso es que para innovar y que para experiencias nuevas, etcétera. Entonces, aquí es bien cierto que si las dos personas están de acuerdo, pues ya es gusto de esas personas y adelante. Pero si alguna de las dos no está de acuerdo, pues ahí sí están violentando sus derechos, ¿no? Entonces, eso también es violencia sexual. Esto del uso denigrante de la imagen de la mujer lo vemos mucho en los medios de comunicación. Y esto es bien importante, ¿no? Porque, por ejemplo, y preocupante, yo anteriormente, y lo veo en mi vida cotidiana, yo me acuerdo que tú ibas al puesto de periódicos y pues sí, ¿no? Estaban ahí las noticias, etcétera, y adentro, ¿no? Adentro en donde estaba este señor en su puesto, pues sí estaban las revistas ya para adultos, ¿no? O hasta inclusive las noticias ya sanguinarias o de nota roja, estaban adentro. Yo me acuerdo que hasta hace muchos años iban por el alarma y hasta discreto, o sea, ¿me puede vender el alarma? No, pues sí, ahí está. Hasta abajo lo tenían, ¿no? Ahí está, y ya, ¿no? Y ahora ya no, ¿no? O sea, ya tú pasas por la calle y pues está aquí el, se están peleando ahí, y creo que los encabezados, a ver si la prensa, o sea, bueno, varios medios de prensa, a ver quién saca la foto más horrible o terrible, ¿no? Y al lado está una mujer, ¿no? Mostrando sus de forma así como sugerente, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué mensaje te puede dar? O inclusive ya estas revistas que estaban dentro, ¿no? Pues ahora sí ya están expuestas a todo mundo, ¿no? Ya hasta composiciones sexuales, ¿no? Entonces esto, ¿qué te da? No es una cuestión moral, es una cuestión de qué mensaje tú estás dando con estas mujeres. O sea, que la mujer nada más es exclusivamente para las cuestiones sexuales, ¿no? O sea, que es un objeto que puedes, o sea, inclusive no nada más en los periódicos, ¿no? También en los en la televisión, ¿no? Cómo las exhiben, ¿no? O sea, si ves bueno, a mí me gusta luego ver el box y pues así ponen está el box y no sé por qué te tienen que poner una chava ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque vende, ¿no? Primero, pues porque es un negocio, lo sabemos, pero o sea, volvemos a repetir ¿no? Esta educación que tenemos, ¿no? O sea, estos estereotipos, ¿no? De que la mujer para eso sirve nada más, para cuestiones de placer o de mostrar su cuerpo, ¿no? Y no es así, ¿no? Eso es una total mentira, pero lo refuerzan los medios de comunicación, ¿no? Esa es violencia también sexual. La que sigue, por favor. Violencia patrimonial. Va muy de la mano con la económica, pero la violencia patrimonial es acción o omisión que ocasiona daño o menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio. También puede consistir en la sustracción, destrucción o desaparición, ocultamiento, retención de objetos, documentos personales, bienes o recursos económicos. Aquí también ocurre esto, ¿no? De que están a lo mejor discutiendo y que ya se rompió, aventó ya la plancha por allá o destruyó ya el televisor, ¿no? O inclusive los documentos personales de la mujer, ¿no? Que los destruye, ¿no? Esto no te va a servir, ¿no? Y empiezan ahí con esta destrucción de los documentos. Por ejemplo, de la chica extranjera que yo les comentaba que fue al instituto, ella era de Hungría, ya tenía como 10 años trabajando aquí viviendo aquí en México, llegó otra para trabajar, se casó aquí con un hombre mexicano, y tuvo hijos y estaba haciendo algunos trámites, ¿no? En migración, en el Instituto Nacional de Migración, para poder ya laborar. Entonces su pareja era muy, muy violenta. Empiezan a discutir y entonces agarra sus papeles, pues esto ya ni te va a servir. Y agarró su pasaporte, sus formas, y dice, llora, o sea, ¿qué voy a hacer, ¿no? O sea, ya me destruyó todo. Eso es violencia pues patrimonial, ¿no? Y también ocultar, ¿no? Estos documentos. A mí me ha tocado, nosotras luego nos mandan a hacer alguna serie de encuestas y vas a las casas, ¿no? Y las señoras, oiga, es que necesitamos estos documentos, etcétera, ¿no? Para hacer este tipo de encuesta. Ay, ¿qué cree? Que mi esposo no está y es que él guarda todo. Él tiene nuestros documentos. Entonces, mire, ¿no podrá venir mañana? Y yo le digo que mañana que lo voy a necesitar para que me preste mi credencial de elector, porque me dice pues que yo pierdo todo, entonces pues él me los va a prestar. Y de verdad que no me pasó una vez, o sea, en ese sector que a mí me tocó, varias de las señoras me dijeron eso. Y dices, bueno, o sea, yo tengo el derecho pues a tener mis documentos, todo, o sea, son míos, pero ya obtenía esa información, la tenía la pareja, ¿no? Porque él sí cuidaba esos papeles, ¿no? Entonces eso también es la detención de ocultamiento de sus documentos. Entonces esa es la violencia de patrimonial. ¿Sí le puedes pasar a la siguiente, por favor? Creo que va de la mano, con la económica, que es toda acción u omisión que afecta a la economía de la mujer a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, en la restricción o limitación o negación injustificada para obtener recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo o explotación laboral, o exigencia de exámenes de no gravidez. Bueno, eso se puede dar en varios ámbitos, como en el ámbito, por ejemplo, familiar. En el ámbito familiar hay mujeres que se dedican a las labores del hogar. Y esto en la ley, en el código civil, específicamente en el área, bueno, donde está el apartado de derechos familiar, dice que, ¿no?, que lo que realice, las actividades que realice la mujer, en casa, son contribución económica al sostenimiento del hogar. Entonces, o sea, todo lo que realiza en casa, ella está aportando, o sea, y cuánto no está ahorrando a la economía del hogar. Hagan un ejercicio luego, o sea, y vean, ¿no? ¿Cuánto te cobran por mandar a lavar una docena de ropa? Una docena. Y nada más lavarla. Para plancharla, ¿cuánto?, ¿no? Y aparte, si tú quieres ir a comer, una comida corrida, una, ¿en cuánto te sale? Entonces, si fuera desayuno, comida y cena, ¿cuánto sería, no? Y una mujer con el gasto que le dan, tiene que dar desayuno, comida, cena, luego que los pasajes, que si el niño quiere no sé qué, que si una pluma, que bla, bla. Entonces, todo esto, todas las actividades que realiza en casa, digo, ella está aportando, o sea, con su trabajo ella aporta el sostenimiento del hogar. Entonces, esto de que, ay, tú nada más estás aquí sin hacer nada, que mira aquí viendo la tele, que, o sea, estoy haciendo mis actividades, ¿no? O sea, cuando vean también, ¿no?, hacer las actividades de casa, la limpia de la casa, ¿cuánto te cobra una mujer? O sea, una mujer que trabaja, ¿no?, una trabajadora, de doméstica, por hacer esas actividades. Y a veces te dice, yo nada más voy a hacer esto, porque si es el baño, eso es aparte. O sea, ellas sí tienen así como su tarifa, ¿no? Y una así pues, diario, bueno, si no diario, cierto día lo destinas a hacer eso y no estamos cobrando pues absolutamente nada, es parte, bueno, de la actividad que realizamos en casa.
Ajá.
Por ejemplo, esto es para ejemplificar de la situación de la violencia económica, porque a veces dicen, pues tú no haces nada, ponte a trabajar, ¿no? Porque tú aquí en la casa no estás haciendo nada, pues ¿cómo no estoy haciendo? Entonces, aquí la ley lo que dice es esto, ¿no? O sea, si él no me apoya económicamente, o sea, yo sí puedo tramitar lo que es la pensión alimenticia para mí, porque yo me estoy dedicando al cuidado de los hijos, ¿no? Y no nada más para mí, para mis hijos, ¿no? Es la pensión. Esto es en la vía familiar, ¿no? Por el canal familiar, no por el área penal, ¿no? Es la violencia familiar. Perdón, es la pensión alimenticia. Entonces, o también sucede esta cuestión de que si yo trabajo y luego, pues como trabajas, pues entonces… vamos a repartir esto, pues, o te quitan el gas, el dinero, ¿no? Vamos a, dame el dinero, yo lo administro y vamos aquí a comprar las cosas de casa, ¿no? Entonces, aquí es una situación un tanto difícil para las mujeres, ¿por qué? ¿No? Porque la mayoría de ellas, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo gastar para ellas mismas. Bueno, en el caso de los hombres dicen, bueno, ya aquí está mi gasto, aquí está esto, ¿no? Para mis pasajes, y bueno, aquí me aparto para algún gustito extra, ¿no? Entonces, porque así, bueno, se administra. Y las mujeres casi dicen, estos son mis pasajes, esto es para la casa, y o sea, casi lo dividen en dos, y les cuesta mucho trabajo esta cuestión, y hay unos zapatos o esto. No, porque si compro lo de los zapatos, pues ya desconté lo de la renta o ya desconté esto. No. Y si lo hacen, qué culpables se sienten. Pero esto viene otra vez nuevamente, nos regresa a esta cuestión de género, ¿no? Que se nos ha enseñado que somos, que las mujeres son un ser para los demás, o sea, que se da a los demás, ¿no? O sea, de, ay, mira, la mujer es sacrificada, ¿no? O sea, el sacrificio que hace en muchas ocasiones. Incluso con los hijos, ¿no? De que da todo, ¿no? Y ella se queda sin nada, ¿no? Entonces, o sea, te vuelve a reafirmar esto, no, pues tú tienes que dar todo, porque si te gastas algo en ti, entonces, qué mala onda, ¿eh? Ya no se va a comprar Pedrito, es cuadernos y tú vas a ser la culpable, o sea, nunca te pones, ajá. Pues esta cuestión de verlo, o sea, de trabajar en la cuestión de las emociones, ¿no? O sea, y es todo un trabajo. Salirte de esta estructura social en la que hemos sido construidos, tanto hombres como mujeres, porque es una situación que no es tan sencilla. O sea, en primera es darnos cuenta de lo que está ocurriendo. O sea, si ya me di cuenta, ah, sí es cierto, ocurre eso, ¿no? No me había percatado, porque de verdad, o sea, es así como cuando tú lo llegas a, por primera vez a lo mejor a dárselo a entender a una mujer que ha vivido en una situación de maltrato, de violencia, o sea, se queda así como… empieza a irse atrás de su vida, es que sí es cierto, ¿no? Pues mi papá era así, mi papá era violento, mi mamá, o sea, lo empieza ya a ver, mirar con otros ojos, ¿no? Hay un concepto que Marcela Lagarde, que es una feminista, maneja lo que son las gafas de género, o sea, tú no vas a poder mirar de otra forma esta situación que se está dando de la violencia y de todo lo que tiene que ver con la cuestión de la violencia hacia las mujeres si no te pones estas gafas de género y verlo todo con esta perspectiva, ¿no? Tanto hombres como mujeres, porque les digo, o sea, mucha gente la cuestión del feminismo lo confunde con que, ay, no sé, o sea, las mujeres quieren ser más que los hombres, eso es el feminismo, y no es cierto, o sea, el feminismo busca otras cosas, ¿no? Pero sí busca que, les digo, que esta brecha de desigualdad, o sea, no exista, que tienda a desaparecer porque no es de la noche a la mañana. Entonces, caer en esta situación, o sea, darnos cuenta de todo esto que está ocurriendo a nivel psicológico, ¿no? Dentro y a nivel también social y político y poderlo modificar no es fácil, pero sí se puede cambiar. Entonces, a veces, si yo sé que el problema es que ¿qué crees que? Y lo vamos a ver ahorita con algunos mitos que hablan sobre la violencia. Es quitarnos que esos mitos pues simplemente son mitos y yo tener otra idea, otra perspectiva, pero también si sé que tengo un problema, ¿no? Que mi problema fue de tipo emocional, pues lo puedo trabajar, porque para salir de una situación de por ejemplo de violencia psicológica es complicado, ¿no? Es complicado porque, o sea, retomando lo que vimos de violencia psicológica, muchas mujeres muchas de las situaciones por las que no salen de una situación de maltrato es por la violencia psicológica que están viviendo. O sea, ya ha sido tan reiterada, sí, mí no eres nada, eres una tonta, sí, tú no sabes hacer nada, inútil, bla, bla, bla. Entonces dicen, oye, pues yo sí lo quiero dejar, pero pues no sé hacer nada, sí es cierto, él dice que soy una tonta. No, pues no. Sí, el control y… Ajá.
Entonces es la manera de tenernos ahí sometidas.
Okay. Así es el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de la mujer, pues a nivel lo que es psicológico, y ya posteriormente, muchas veces las mujeres ya cuando ven esta cuestión de que pueden trabajar o que pueden hacer alguna actividad, dicen, ay, pues sí, es verdad, ¿no? O sea, sí puedo hacer cosas por mí mismo, o sea, no depender de nadie, pero es lo que les digo aquí, yo creo que va esto. Yo sí me atrevo a decir que yo creo que es un trabajo de ambos, ¿no? Tanto de hombres como mujeres, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? El cambiar esta ideología o estas ideas arcaicas, ¿no? Y que no eduquemos a nuestros hijos de esa forma, que los eduquemos de otra forma diferente, ¿no? Y cambiando eso, o sea, no va a cambiar de la noche a la mañana, pero yo creo que paulatinamente sí se van a ir dando los cambios, ¿no? Entonces, volviendo al tema rápidamente, era lo que les decía, ¿no? O la mujer no la apoyan económicamente si es que está dedicada a las labores del hogar, o inclusive el salario que ella gana, pues se destina, ¿no? A otras cuestiones menos a sus necesidades, ¿no? La que sigue, por favor. Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos. Es toda acción o omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre o voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y espaciamiento de sus hijos, acceso a métodos anticonceptivos, acceso a una maternidad elegida y segura, así como al acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, atención a servicios de atención prenatal y servicios obstétricos. No sé si ustedes sepan que la interrupción legal del embarazo aquí sí está permitida en el Distrito Federal, es antes de las 12 semanas de gestación, es el único pues lugar en la República donde sí está permitido la interrupción, ¿no? Entonces es un tema muy de mucho debate, pues porque entran todas las cuestiones religiosas y, o sea, es todo, fue un todo un debate político, médico, científico para ya determinar si es verdad, o sea, si se le va a permitir a la mujer la interrupción dentro de las 12 semanas. Antes sí estaba, por supuesto, permitido, inclusive está permitido para mujeres, inclusive pasado de las 12 semanas, si es una violación. Si es cuando es por violación, o sea, si es una averiguación previa, etcétera, ¿no? Y ella puede solicitar al Ministerio Público en cualquier momento, o sea, claro, hay también un lapso, porque también si el producto ya pasa, no sé, la mujer ya tiene 6-7 meses, pues sí es un tema muy, porque está poniendo en peligro su vida. Pero pasadas de las 12 semanas, si una mujer que fue violada, ¿no? Y acude al Ministerio Público y no se, inicia su denuncia, sí puede bueno, solicitar el aborto, pero esta interrupción legal pues es para mujeres, o sea, que pues decidan no querer tener un hijo, ¿no? Antes de las 12 semanas de gestación, ese es un derecho, bueno, que se ha logrado, bueno, a través de esta cuestión de las leyes y del ejercer los derechos, ¿no? De estas mujeres. Eso también de la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, también se ha dado mucho el caso, y no sé, bueno, me imagino que lo han escuchado, de mujeres que ahorita están teniendo hijos fuera de los centros de salud, ¿no? Eso es así como increíble, ¿no? De, ah, pues váyase, vengan 2 días, ¿no? Porque todavía no. Oiga, son a veces mujeres de escasos recursos, etcétera, y resulta que ya, ¿no? Está allá afuera en el centro de salud, o en su casa, o en el taxis. Esa es una violencia también a sus derechos sexuales y reproductivos, pues porque no se le da una atención segura, ¿no? Incluso una atención con calidad y calidez. ¿Por qué? Porque también a mujeres, y aquí también en el Distrito Federal, se han sido violentadas, violentadas inclusive al momento a punto de parir. Ay, ahí está gritando, pero ¿qué tal ahí, no? Cuando estaba, ¿no?
También gritaba.
Sí, o sea… Eso es violencia, o sea, ¿a ella qué le interesa? ¿Le interesa la intimidad de la persona? La enfermera, o el, más las, fíjense, cómo se da más, porque hay un libro muy, muy bueno, que ojalá puedan leer, que se llama El machismo invisible, déjenme ahorita acordarme de la autora, y pues habla que no nada más el machismo, pues es de los hombres, también hay mujeres que tienen esta tendencia pues machista, ¿no? Por la misma construcción social en que hemos crecido y hemos sido educados y educadas. Entonces, o sea, ellas, las enfermeras, son las que también se da mucho esa violencia, y hay casos y denuncias ante la comisión de, es que estas señoras son, pero de veras, o sea, te gritan, te dicen, ay, usted, ¿no? Ya cállese, ¿no? No esté gritando. Y de seguro, el otro año aquí la vamos a tener, ¿eh? O sea, así también, ¿no? O sea, de esa clase de comentarios, ¿no? O inclusive hay mujeres que han dicho, oye, yo también ya tenía 3 hijos o 4 hijos y ya dije, oiga, ¿sabe qué? Le voy a pedir que, por favor, si ya ahorita ya estoy teniendo este bebé, pues que me haga, pues me ligue, bueno, hacen esta cuestión, ¿no? Las Trump. Y ya le pidió permiso a su esposo. O sea, ¿yo qué le tengo que pedir permiso si yo decido sobre mi cuerpo? Espérame. Yo creo que mejor no, porque a lo mejor quiere tener otro hijo. O sea, vean, o sea, ellos no pueden decidir sobre lo que tú quieras, ¿no? Yo decido sobre mi cuerpo y sobre mis decisiones. Entonces, eso también es violencia pues obstétrica, ¿no? Eso es lo que se está también dando. El número y esparcimiento de tus hijos, pues eso también sí lo decides, se decide a veces con la pareja, pero anteriormente no era así, ¿no? Eran los que Dios te mandara, ¿no? Les digo, en los grupos de adultas mayores aprendes tanto, o sea, hay mujeres que, no, eso yo tuve 15 hijos, 15, entonces así, pero o sea, las señoras pues sí lo hablan así con, y pues sí, con todo respeto, es una cuestión así como, vean, ¿no? O sea, de orgullo, pero también todo lo que sufrieron y todo lo que vivieron, ¿no? O sea, quién les ayudaba, cómo vivieron, ¿no? O sea, era una situación bien complicada, ¿no? Ya con 15 hijos, porque cómo los… Y que los tenían, creo, cada año, o sea, nada más, sí se dejaba pasar la…
Ni cuarentena
y el que seguía, ¿no? Ajá. Entonces, o inclusive cuando se les quiere dar alguna plática sobre métodos anticonceptivos, miran, aquí por Álvaro Obregón hay una localidad, bueno, San Bartolo, no sé si escucharon que hubo… Hace poco hay un enfrentamiento ahí entre granaderos que, ajá. Pues ahí hemos ido, o sea, ustedes van y todavía pertenece al Distrito Federal. O sea, es Distrito Federal, pero ustedes van y es una, pues parece un pueblito, o sea, está, a mí me gusta mucho ir. Pero bueno, cuando tú vas y das a, y vas a dar pláticas o vas a dar brigadas para informar a las mujeres, o sea, las mujeres no te reciben, si no van con el, si van con el esposo no te reciben nada, ¿eh? Y hay de ti si tú les das un condón porque uff, así no, porque van con el esposo. O el esposo, ¿qué es? Y le revisan el papel, ¿no? A ver qué es, ¿no? Pero en cuestión de derechos sexuales y reproductivos, o sea, hay mujeres que sí se, o sea, dicen, no, yo no quiero esa información porque aquí está al lado mi pareja, que sería lo importante, bueno, acérquense e infórmense los dos, ¿no? Que pues tienes que andar ocultando la información. Entonces eso es también parte, pues, de esa violencia, porque lo mismo que les digo, ¿no? Estas creencias que tenemos sociales, ¿no? y culturales, ¿no? La que sigue, por favor. Violencia feminicida. Es toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta hacia las mujeres. Pues este tema del feminicidio ya se ha oído mucho, ¿no? Acto u omisión, ¿no? Que es producto de la violación de los derechos humanos de las mujeres. ¿Ustedes han escuchado dónde se han dado esta clase de actos feminicidas? Ajá. Sí, ahorita se está dando mucho en el Estado de México. Sí, Ciudad Juárez era así como… Ajá. O sea, era así… Sí, era lo que más se escuchaba anteriormente, ¿no? Es que ya había, les llamaban mal llamadas muertas de Juárez, es asesinadas de Juárez, porque muertas y muertos en todas partes hay, asesinadas de Juárez, ¿no? Que aparecían en los campos y, ¿no? Ya pues en una forma muy, muy terrible, en algunas de ellas las mataban, ¿no? Y entonces no se sabía, ¿no? No se sabía qué había sido, quién había sido o qué había pasado. Entonces ahí se creó pues esta situación de feminicidio, ¿no? Entonces, ahorita en el Estado de México se están dando mucho estos casos. Lo van a ver con la compañera que va a venir la sesión que viene sobre lo que es la cuestión de la alerta de género que marca la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero les adelanto, la alerta de género lo marca la Ley de Acceso, es que si se está dando una situación. Por ejemplo, yo veo en el caso del Estado de México que ya se está dando esta situación de violencia hacia los derechos humanos de las mujeres. El derecho humano más importante es a la vida, ¿no? Están muriendo muchas mujeres, ¿no? En manos de pues una persona, incluso agresores que son desconocidos, ¿no? A veces son conocidos, que volvemos a las encuestas, son incluso las parejas o sí. Ajá. Entonces se puede dar esa alerta de género donde pues estas dependencias de gubernamentales que están en esa ley deben de hacer algo para que esta violencia se frene, y no se está haciendo, ¿no? Así como que Erubiel dijo, ay, pues hay cosas más importantes que eso de las muertes de estas mujeres, ¿no? Y lo dijo, o sea, pueden checarlo en información en internet, que dices tú, es que no puede ser posible, ¿no? Pero bueno, que no le interese, pues, que muchas mujeres están, que por sí la delincuencia está muy alta, ¿no? En general, pero las mujeres también están siendo violentadas.
Pues de hecho, en la actualidad ya el Estado de México superó a Ciudad Juárez, ¿no? Ya el Estado de México es la entidad de la República que más muertes de mujeres tiene.
Así es, sí, o sea, es así como algo bien terrible, pero también es lo que les comento, ¿no? O sea, la apatía, ¿no? La apatía de los gobiernos, de no hacer absolutamente nada. Luego estas alertas de género las marca la ley, o sea, es lo que les digo, que debe de hacer algo contundente para frenar esta violencia, y más, por ejemplo, en el caso de violencia feminicida, y no lo están haciendo, ¿no? Entonces ahorita los organismos, asociaciones civiles en defensa de los derechos humanos y muchas feministas están diciendo, pues, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, que entonces no se está respetando la ley, ¿no? Entonces esto es algo, una situación complicada. Pueden derivar, o sea, les digo, son conductas que pueden derivar en feminicidio. El feminicidio, no sé si ustedes sepan, ya está en el Código Penal, ¿no? Como para que se pueda dar una situación de feminicidio, es en primera, una de las características del feminicidio es que esa muerte se haya hecho pues por cuestiones de odio hacia las mujeres, ¿no? Está lo que se llama misoginia, ¿no? Y que también una de las características es que ya haya habido una violencia previa a esta muerte de esta mujer, ¿no? No necesariamente, pero puede ser, es una de esas características, y también la hazaña o la forma en cómo se mató a esta mujer. El primer caso de feminicidio que se sancionó como feminicidio aquí en el Distrito Federal fue de una niña que encontraron en la vía, o sea, muerta, tapada con unos plásticos en vía pública. Y entonces la encuentran y pues ya la llevan a Ministerio Público, se hacen las investigaciones y se dan cuenta que la menor murió por estallamiento de vísceras debido a golpes, ¿no? Entonces ya haciendo todas las investigaciones, etcétera, se dan cuenta que la niña ya traía violencia, ¿no? Violencia pues previa, que incluso la quemaban pues con cigarro, había violencia sexual, y ya haciendo toda la averiguación previa se dan cuenta que quien la violentaba era su padrastro, ¿no? Pero aquí la cuestión es que la mamá pues sí tenía sí sabía de la situación de violencia, y cuando ella llega del trabajo, o sea, porque a la niña la ponían a hacer de comer, haz de cuenta, la señora se iba a trabajar, el señor no sé a dónde iba, y bueno, la niña se quedaba en casa haciendo de comer. Entonces regresa el señor, bueno, y digo que la niña era violentada, la golpea a él, oye, ¿por qué no hiciste de comer? No sé qué tanto, o sea, empezó a discutir con la niña, le pega y la empieza a golpear constantemente, y pues es una menor contra un hombre, pues la mata, ¿no? Entonces cuando llega la mujer, su esposa, pues lo que hacen por miedo, qué sé yo, pues agarran y van y la avientan en la vía pública, ¿no? Entonces este señor pues ya es sancionado con 60 años de prisión después de que se acredita toda esta situación, pero sí había violencia sexual también. Ah, claro, sí, pues sí, porque también tuvo… Ajá.
Y no denunciar…
Ese es un delito que es por omisión, tenía yo la obligación de hacerlo y no lo hice, ¿no? Entonces,
¿el esposo la tenía amenazada?
Es ahí también donde se da, o sea, como defensora o como defensor, tú puedes alegar eso, y eso se tendría que valorar con un estudio psicológico, porque también hay otro caso, pero ese es un caso… Que a lo mejor…
Pero la niña ya había ido a denunciar, pero por ser menor no le hicieron caso, porque no iba acompañada de un adulto. Entonces, como niña, tenía así como que la exactamente capacidad. La capacidad, o a lo mejor era un comentario…
Sí, aquí es importante, bueno, ese dato no lo conozco, pero aquí es importante pues saber que pues el Ministerio Público es el que es una institución, ¿no? También es omiso, porque cuando hay un menor de edad, él lo debe de atender. O sea, es así como de ley, ¿no? No es de que viene un niño y pues ya lo dejo que se vaya, ¿no? A ver, ¿dónde, con quién veniste? ¿Por qué? No hay nadie que me lo detengo, y inicio una investigación, una averiguación previa y lo dejo en algún albergue de la Procuraduría, pero no lo puedo dejar así.
Que van y declaran.
Sí, o sea, porque hay la Convención de los Derechos del Niño dice, o sea, entre muchas otras que estipula varios los derechos de los niños, habla que bueno, tiene que el Estado salvaguardar la integridad y hacer, o sea, todo lo que el niño si está en peligro, hacerle caso, o sea, no de que llega, o sea, ignorarlo, ¿no? Debe de pues prevalecer aquí su seguridad y su integridad, no puedes dejarlo así a la deriva, y eso es la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, ¿no? Les decía yo que esta cuestión de la psicológica, de la violencia psicológica, también se da, ahorita saliéndome rapidísimo del tema, pero hablando de violencia psicológica, hubo un caso del del monstruo de Iztapalapa, no sé si lo escucharon. Ese señor está acusado, bueno, por en primera por el asesinato de una joven y de un menor de edad, del hijo de esa joven, pero, o sea, todo inicia porque él tiene una relación con una mujer, ¿no? Que trabajaba ella en una escuela de, ¿cómo se le llama? De conserje de la escuela. Pues la enamora, ¿no? Y la mujer dice, oye, pues es que era un hombre maravilloso, ¿no? O sea, yo tengo tres hijas, dos hijas y un hijo, ¿no? Y él siempre se portó muy buena onda con ellos, era cariñoso. Yo ya tenía fracasos anteriores, o sea, antes, o sea, a las parejas, si se dan cuenta, muchas mujeres le llaman que parejas anteriores que no funcionó, fracasos. Es que fracaso, ¿no? Entonces ella lo maneja así, no fueron fracasos que tuve, pero llega este hombre y pues bien atento, cariñoso, me llevaba a lugares donde nunca nadie me había llevado, ¿no? O sea, la llevaba ahí a algún restaurante, pues que a ella le llegó así como a impresionar, porque si tenía pues medios económicos, no tenía los suficientes medios económicos, pues si la llevaba a algún café o no, qué sé yo, pues para ella era algo pues muy importante, ¿no? Entonces la enamora y se van a vivir juntos y se van a vivir en el lugar donde ella trabajaba. Y ahí parecía todo bien, pero resulta que empieza a violentarla psicológicamente. Ah, eres una tonta, o sea, poco a poco, ¿no? Le empieza a decir cosas, la empieza a ofender, lo empieza a humillar y empieza a pasar cierto periodo de tiempo, o sea, que la violenta psicológicamente, también, o sea, verbalmente. Ella luego trabajaba dentro de la escuela, no me acuerdo a qué se dedicaba, pero bueno, tenía una actividad. Y después de un tiempo se da cuenta que el hombre violentaba sexualmente a una de sus hijas. Y él se da cuenta y ella se da cuenta y dice, ¿qué hago? ¿No? O sea, es una mujer también, vamos a poner el contexto de la mujer, pues de bajos recursos, ¿no? También no tenía mucha educación, pero, ¿no? Y aparte este hombre, pues al principio le baja el sol, la luna y las estrellas, y aparte el trato, etcétera. Entonces, él ya la había manipulado psicológicamente muy bien. Entonces, cuando le dices que, ¿por qué estás haciendo eso? ¿O qué, ¿por qué le haces a mis hijas? Nadie te va a creer, pues si eres una ignorante, eres una tonta, ¿no? O sea, ¿quién te va a creer esto? O sea, nadie. O sea, mejor cállate y tú sigue haciendo tus cosas y bla, bla. Y aparte ya empezó con la violencia física, la violentaba a ella, a sus hijas. Entonces, todo esto se fue dando. Y después, o sea, ya violentaba a las dos hijas, se lleva a las dos hijas a Iztapalapa y allá las tiene, y al hijo y a ella los tenía trabajando. Y era así como un juego psicológico muy turbio, porque les decía, si quieren ver a las niñas van a tener que trabajar y van a tener que hacer esto, aquello, etcétera. Entonces, un día ella busca ayuda, después, para esto ya pasó cierto tiempo, 3-4 años, y ella busca ayuda, dice, tengo que hacer algo, no puedo estar así. Y va a las instituciones y pues las instituciones no la apoyan. O sea, va al Ministerio Público, ah, no, señora, pues no podemos hacer nada, ¿no? O sea, va a otro lugar, no, pues tampoco. O sea, esa violencia. Entonces, aquí hay algo que se da en las mujeres que viven violencia, que es la indefensión aprendida. Es un proceso psicológico que me imagino cuando venga la psicóloga ya les va a explicar más con mayor exactitud, que dicen, haga lo que haga, ¿no? O nada va a cambiar, las cosas van a seguir así. Entonces yo lo que tengo que hacer es seguir como estoy, no buscar ayuda, no buscar apoyo, o sea, así, porque no va a cambiar nada. Entonces van las instituciones y le refuerza esta situación, ¿no? O sea, si es cierto, no pasó nada, ¿no? No me hicieron caso, esta persona, si es cierto que es más inteligente que yo soy una tonta, entonces, pues no. Entonces lo último que hace ya es un escrito, y lo mete a Ministerio Público de puño y letra, y ya después de mucho tiempo obtiene una respuesta y le dicen, ¿sabe qué, señora? Tiene que presentarse en ese lado, en tal lado, porque ya agarramos al señor, etcétera. Entonces ya ella va, y cuando va, la detienen. Y sí, efectivamente, la detienen, detuvieron al señor, pero también la detienen a ella, ¿no? Pues porque, hablando de esta cuestión de, pues, se dice que es cómplice, ¿no? Pero también ella fue una víctima de una situación de violencia. Y también ella está ahorita en prisión. ¿no? Pero, o sea, la, y la otra, pero, o sea, y es lo que está tratando ahorita la, la defensa, que son asociaciones de mujeres que la están apoyando para ver esta cuestión de la indefensión aprendida, que es un proceso, pues le digo, este, que se da en mujeres que viven situaciones de maltrato. Entonces es una situación pues complicada y les digo, es un, o sea, pueden revisarlo, está pues en redes sociales este caso, pero aquí lo increíble es cómo va a las instituciones y no la apoyan, ¿no? Y aquí estamos hablando de un caso de violencia institucional, que rápidamente también lo vamos a ver. Bueno, estos son los tipos de violencia, la que sigue, por favor. Ya vimos los tipos de violencia, ¿no? Que son las formas o modos cómo se da esa violencia. Y ahora vamos a ver las modalidades, que son los lugares en donde se da esos tipos de violencia que vimos, en donde se da o se puede dar esos tipos de violencia, ¿no? Dice, ¿qué son las modalidades? Son todos aquellos lugares públicos y privados donde ocurre y se ejerce la violencia contra las mujeres. La que sigue, por favor. La ley de acceso, o sea, todo esto viene a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces nos dice que las modalidades… se dan en el ambiente familiar, en el ámbito laboral, en la comunidad, docente, o sea, en las instituciones escolares y violencia institucional. La que sigue. Violencia familiar, la que comúnmente, o sea, sabemos, ¿no?, que existe y es la que casi todos, todos los medios hablan más de esa violencia, la conocemos mucho más, ¿no? Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima. Antes se llamaba violencia intrafamiliar, porque se decía que todo ocurría dentro de casa, y no es cierto, o sea, ¿cuántas veces, desgraciadamente a mí me ha tocado, vas en algún lugar, ¿no?, en centro comercial o qué sé yo, y ya hay violencias entre las parejas, que no, o sea, no se da nada más dentro del hogar, también ya se da esa violencia familiar fuera, ¿no?, de casa. Cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad derivada de concubinato, matrimonio o sociedad de convivencia. Aquí sí quiero hacer un paréntesis de que esta violencia familiar, obvio, se puede dar entre miembros de la familia, ¿no? Yo puedo pues ejercer violencia familiar hacia mis hijos hacia mí, yo hacía mis padres, o sea, o mis cuñadas, o sea, eso también se da a la violencia familiar, pero ahorita estamos hablando de violencia contra las mujeres, entonces estaríamos hablando que si la violencia familiar se puede dar, o sea, de mi esposo, ¿no?, concubino, ¿qué es un concubino? Ajá, es que la diferencia, se diferencia el concubinato y la unión libre. El concubinato es que ambos estén libres de matrimonio, hombre y mujer, y que tengan viviendo juntos de forma permanente 2 años para que se dé el concubinato. Y en la unión libre es así como de, ay, estamos juntos y ya 4 meses ya nos enojamos, nos separamos, nos… O sea, no hay una permanencia. Para el concubinato debe de haber una permanencia y la ley protege ese concubinato. Siempre y cuando, les digo, los dos estén libres de matrimonio, si no ya estamos hablando de otra figura que sería el amaciato, ¿no? Entonces… Es la violencia familiar, lo que les digo es por afinidad, pues a mí no me une mi pareja por lazos consanguíneos, sino es una relación afín, derivada de concubinato, matrimonio, sociedad de convivencia. Esta ley de estas sociedades de convivencia fueron creadas antes de que se diera el matrimonio entre parejas del mismo sexo. O sea, las parejas del mismo sexo, y hablando de, bueno, homosexuales y lesbianas, pues hay estas parejas han tenido incluso una permanencia entre ellos, o sea, no, yo he conocido parejas que ya tienen más hasta de 20 años juntas y ellos lo que buscan es una seguridad para también su pareja, ¿no? Entonces la ley no se las da, ¿no? Entonces decían ellos, necesitamos un documento que nos avale y nos proteja, ¿no?, para que yo pueda decir, él es mi pareja, ¿no?, o ella es mi pareja. Entonces, antes de que existiera el matrimonio, porque ahorita ya está en el Código Civil, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ya está aquí en el Distrito Federal, se crearon la Ley de Sociedades de Convivencia, que se expedía un documento en donde decía, bueno, que no nada más parejas… de homosexuales o del mismo sexo, sino también parejas que como concubinato, o sea, un documento donde dijera, pues ella es mi pareja desde hace tanto tiempo, y bueno, es un documento que acreditaba esto. ¿no? Simplemente, pero las parejas del mismo sexo deciden luchar y logran tener el matrimonio, ¿no? Que ahorita tienen que hacer toda una reforma en ley del IMSS, ley del ISSSTE, pues porque si está el matrimonio, pero todo lo que tienen que reformar, porque no es tan sencillo, ¿sí? Entonces esa es la violencia familiar. Violencia laboral es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. Esto se da pues en el ámbito laboral, puede ser inclusive tipo de violencia económica en el ámbito laboral, podemos decir que las dos personas, hombre y mujer, tengan la misma profesión, tengan el mismo puesto, pero gane más el hombre que la mujer, y se llega a dar. Hay lugares en donde tienen el mismo, incluso hacen las mismas actividades, tienen el mismo nivel, pero ¿qué crees? Pues que él gana más, ¿no? Entonces eso también es una violencia. Y pues en la cuestión del sueldo, no es equitativo, ¿no? Entonces, descalificación del trabajo realizado, a veces se llega a dar, incluso en el tipo de violencia sexual en el ámbito laboral. ¿Qué onda, Lupita? Vamos a tomarnos un cafecito, ¿no? Saliendo del trabajo. No, licenciado, pues es que, ¿no? Pues yo soy casada, ¿qué? Y empieza la violencia. Si es mi jefe, pues mucho peor, ¿no? De que buscan la forma pues de correrme o descalifican mi trabajo. Esto está mal hecho y ahora se queda más tiempo, ¿eh? O sea, entonces, o a veces son muy directos, ¿no? Si no aceptas esto, o sea, no hay trabajo. Entonces, por ejemplo, estos casos que se dieron ahorita con ¿cómo se llama? El presidente del PRI, ¿no? A nivel Distrito Federal, ¿no? De este hombre que hacía esta situación con las mujeres, que tenía ahí un intermediario que era una joven, ¿no? Que pues tú tienes que hacer esto con el jefe, ¿no? Porque pues, si no, no hay no hay trabajo, ¿no? Y muchas mujeres pues también en esta cuestión de la necesidad económica pues también, pero eso es un delito, ¿no? Y es en el ámbito también de la cuestión laboral. Y entonces esto se da en el ámbito laboral. Acuérdense, las violencias que vimos, los tipos de violencia que vimos anteriormente se pueden dar en el ámbito laboral. La que sigue, por favor. Violencia en la comunidad es aquella cometida de forma individual o colectiva que atenta contra su seguridad e integridad personal, pues de las mujeres, y puede ocurrir en el barrio, en la colonia, espacios públicos o de uso común, de libre tránsito, o en inmuebles públicos, propiciando discriminación, marginación o exclusión social. Entonces puede ser esto que les decía, los medios de transporte público, se puede dar esta violencia sexual, ¿no? De los tocamientos o miradas lascivas, también discriminar, ¿no? Que yo entré a un lugar, una vez fui a una conferencia de la Comisión de Derechos Humanos, iba un joven en silla de ruedas y dice, yo iba a un deportivo, ¿no? Me imagino, no sé qué, sport, no sé qué, ¿no? Iba yo ahí en mi silla de ruedas y yo iba a hacer como algún tipo de terapia, no sé, que me recomendaron, y llega uno de los dueños o encargados, oiga, y no pensado, yo creo, en buscar otro espacio, pero ¿por qué? Y ya bajita la mano le dijo, es que usted no es, como que aquí no encaja, y aparte pues da mal aspecto aquí, porque esto es muy exclusivo. Y él sí metió una queja a CONAPRED, y sí pudo realizar algo, no, o sea, emitir su queja y que saliera en todos los medios, y pues se le hizo su disculpa pública al señor, y bueno, pero sí obtuvo, porque se dio una violencia hacia él, ¿no? Pero esto es hablando en cuestiones de que no nada más se le puede dar a las mujeres, también se le puede dar, por ejemplo, a personas con discapacidad, pero también en cuestión a mujeres. No sé si también escucharon que hay una la mujer que es Premio Nobel de la Paz, está Rigoberta Menchú, y que a veces por su vestimenta, no, pues usted no puede estar aquí, ¿no? Oye, pues ¿por qué? No, pues es que no creo que tenga para pagar esto, o sea, entonces es así como esta situación también de violencia que se da en la comunidad, ¿no? Regularmente le digo, la violencia que se pueda dar en la comunidad, pues también puede ser violencia física, violencia sexual, ¿no? O sea, volvemos a referir lo mismo, ¿no? Que los tipos de violencia que ya vimos se pueden dar también en la comunidad. La que sigue, por favor. Violencia docente es aquella que puede ocurrir cuando se daña la autoestima de las alumnas o maestras con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas. Esto, pues, no, que no se confunda con la cuestión de violencia escolar o la cuestión del bullying, es totalmente diferente. Ha habido casos donde nos han ido chicas de escuelas, ¿no? Donde dicen, es que, ¿qué creen, no? Que el maestro me dijo, oiga, señorita, si usted quiere pasar de año o quiere pasar la materia donde va, pues vamos, ¿no? Ahí a dar la vuelta o déjese tocarnos a las niñas de secundaria, ¿no? El maestro ahí, ¿no? Porque es totalmente diferente la cuestión de bullying, porque el famoso, bueno, bullying, violencia escolar, que bueno, sería llamado yo creo así aquí, pues se da otra situación, ¿no? Que es regularmente, se da más entre los compañeros de clase, ¿no? Es una violencia que también puede ser física, puede ser psicológica, también se ha dado casos de violencia sexual, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de estas jóvenes, que por el caso de ser mujeres, ay, pues sí, que se ha de querer, ¿no? Pues no sé si también escucharon un caso que se dio en la UNAM, de una chava que graba, ¿no? Que graba un compañero graba de lejos al maestro porque le está diciendo el maestro, ¿qué onda? Pues reprobaste, ¿no? Pero tú puedes pasar, ya sabes cómo le podemos hacer, ¿no? Pues insinuándole tener relaciones sexuales con él. Y entonces ya descubren que está grabando y tuvo ahí un conflicto ahí el muchacho, porque vieron que estaba grabando, sale el señor atrás de, o sea, el maestro. Y pues ahí la UNAM trató, bueno, de proteger, yo creo, al maestro, porque yo, ¿saben qué es lo que tendemos a veces mucho? A olvidar, olvidamos los casos. O sea, somos un país que olvidamos, ¿no? Muchos asuntos y se quedan así como, ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá sucedido? Yo lo último que me quedé de ese caso es que a la chica no la… O sea, sí fue e inició su denuncia, pero la UNAM no la quiso apoyar, pero o sea, es darle un seguimiento, ¿no? También aquí esa es la importancia, ¿no? De que lo dejamos así como al olvido. No tendemos mucho a toda esta serie de casos a no ponerles atención, porque si tuviéramos más el ojo en la mira, o sea, como población, como ciudadanos, yo creo que muchas cosas también pudiéramos, como observadores, ajá. O sea, sí, o sea, a ver, ríndeme cuenta sobre esto, ¿no? Ríndeme cuenta sobre lo que ocurrió con este señor, ¿no? Que, o sea, estuvo ahí como presidente de, por ejemplo, de este partido y hizo todos estos actos y ahorita sí, ¿dónde anda, no? Y de dónde se gastó el dinero, muchas cosas, ¿no? En cuestión de violencia. También esta violencia se puede dar hacia las maestras, este acoso, este hostigamiento, ¿no? Inclusive… regularmente esto ocurre en en las escuelas privadas donde les pagan más a maestros hombres que a las mujeres, en escuelas particulares. La que sigue, por favor. Violencia institucional. Esta violencia es muy importante, ¿no? Porque también a nosotras como servidoras públicas en el Instituto de las Mujeres, y no nada más nosotras, sino todas las dependencias de gobierno, hablando hospitales, o sea, delegaciones, todo el sector, ¿no? Gubernamental puede incurrir, ¿no? En este tipo de violencia. Son actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Es como cuando la mujer va, oiga, ¿sabe qué es que vengo? Porque mi pareja me agredió. ¿Y lo va a denunciar? ¿Segura? Porque usted va a tener la culpa, ¿eh? Su esposo se va a ir a la cárcel y sus hijos, y sí está trabajando. O sea, te empiezan a cuestionar. O sea, y al final la señora, no, pues sí es cierto, tiene razón y mejor no denuncia. Ay, no se puede, señora, o sea, aunque traiga ahí el moretón, o sea, no, ¿por qué no viene mañana? O sea, eso es obstaculizar, ¿no? Eso no es no es atender con prontitud. Es un asunto tan importante como es la violencia, ¿no? Porque muchas mujeres, y ahorita no me dejarán mentir, han muerto en manos de un agresor, y también lo que se dio una temporada fue jóvenes que murieron en manos del novio, Hace unos pocos meses se daba de, es que ya terminó con el novio y el novio, no, pues ahora estás conmigo porque estás o no estás, y fue y la mató ahí en su casa, ¿no? Entonces es esta cuestión, y inclusive muchas, ha habido casos en que sí hay antecedentes de violencia, pero pues la autoridad lo dejó así como, ah, pues es un acta, ¿no? Un acta ahí de hechos, porque ya no la siguió de denuncia, ¿no? Entonces, se da esta violencia institucional en no brindar ese acceso. También es lo que les decía, ¿no? El sector salud ahorita está muy observado por Comisión de Derechos Humanos de que cómo está haciendo esto de que las mujeres no que están embarazadas estén ahí dando a luz afuera, no se les da una atención con calidad y calidez, ¿no? De esta violencia que les digo verbal, ¿no? De meterse en la intimidad de las mujeres, ¿no? Entonces eso también es una cuestión de responsabilidad de como servidoras y servidores públicos. También es bien importante, ¿no? Si una joven llega a un hospital y llega pues con rasgos de violencia, las autoridades de ese hospital o dependencias de esas instituciones tienen que dar parte al Ministerio Público, porque si hacen caso, ay, no, mejor no, yo no me quiero meter en problemas. Eso también es una omisión y eso es violencia institucional también. Entonces aquí también puede intervenir Contraloría, puede intervenir Comisión de Derechos Humanos, o sea, uno como ciudadano lo puede hacer saber, ¿no? A las autoridades correspondientes. Hay varios mitos sobre la violencia. Uno de ellos es, a la mujer golpeada le gusta que le peguen, por eso no abandona el hogar. Y es el que más, ay, si le gusta que le peguen, pues por eso está ahí, ¿no? Incluso hasta si se dan cuenta, las canciones marcan esta cuestión del sin ti me muero, ¿no? No sé qué haría sin ti, eres mi luz y cosas así, ¿no? Nos gustan las canciones y por supuesto que cada quien va a tener su preferencia musical, pero analicemos incluso el contenido de algunas canciones y si tienen tendencia a reforzar, vuelven a reforzar los estereotipos de género, ¿no? De, así como de codependencia, ¿no? O de sufrir me tocó a mí en esta vida, ¿no? Cosas así bien. Entonces, ¿te gusta que te peguen? Ya vimos ahorita, en base y poniéndonos estas gafas de género, pues diciendo que eso no es verdad, a la mujer no le gusta que le peguen, pero hay un proceso ahí, ¿no? Emocional que no ha trabajado y que debe de trabajar, porque si permanecen en el maltrato es por esa situación psicoemocional, bueno, que están viviendo estas mujeres, ¿no? Y que se debe de ser trabajado, o sea, eso es bien importante. Una mujer no está ahí porque le gusta que le peguen, hay muchas cuestiones y factores que determinan por qué ella está ahí. Uno de esos es el más importante, que es la violencia psicológica, ¿no? Que debe ser trabajada en procesos. Eso también le digo, va a venir la psicóloga a hablarle sobre esta cuestión más adelante. La violencia contra las mujeres es un problema de clases sociales, de las clases sociales más pobres, eso es totalmente falso. Ajá. Sí, se dan casos, o sea, yo también no estoy estoy enterada pues de algunas de esas situaciones, ¿no? Y por supuesto que a veces algunas mujeres han acudido, y aparte es ese temor de cómo lo voy a, o sea, no lo voy a meter a la cárcel porque es el padre de mis hijos. Pero es lo que les digo, o sea, volvemos a estas cuestiones de dejar toda esta responsabilidad en manos de, y es que si tú haces algo, tú vas a ser la culpable, ¿eh? O sea, tu familia se va a desintegrar, tus hijos se van a quedar sin papá y tú eres la culpable, o sea, delegar esa culpabilidad. Yo entiendo y he visto en algunos lugares esta cuestión de, bueno, sí, la quiere defender a la mujer y bueno, ella en defensa de su pareja, ¿no? Pero creo que son, sí se dan casos, pero son casos pues que sí son mínimos, pero sí es algo que sí se debe de trabajar la situación de la violencia, ¿no? Pues por mi parte sería todo, todavía tienen otra sesión para debatir más, está muy bien así, y pues cualquier cosa, bueno, me encuentran a mí en el instituto, no sé si les dieron el número de ahí del instituto para alguna asesoría legal o psicológica, entonces estamos ahí para servirles. Por mi parte es todo.